Vaya tormenta, ¿no? Vengan, por aquí. Me presento, soy Damián Sastre, el capitán. Permítanme darles la bienvenida a la nave de los gatos locos, el lugar donde papel y tinta transmutan voz y la voz... espejo. Tomen asiento, por favor. En un momentito estoy con ustedes.
Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, voy a necesitar unos minutitos para bajarme y mientras me bajo les voy a contar por qué necesito bajarme y de qué necesito bajarme. Estuve pensando toda esta semana en comenzar a hacer multistream. Transmitir tanto en Facebook como en YouTube, porque bueno, la comunidad de YouTube parece un poco más activa, mientras que la comunidad de Facebook, pues sí, somos unos cuantos gatos locos, literalmente. Para poder hacer multistream, para no irnos tan complicado en detalles, para poder hacer multistream se necesita un plugin, una extensión del programa base que es OBS. Pues resulta que mi computadora, yo no sé por qué, no quiere aceptar la extensión, así es que no se podrá hacer multistream. Bueno, no pasa nada. La razón por la cual necesito bajarme, la razón por la cual estoy tan acelerado, se podrán dar cuenta que estoy un poquito acelerado, es porque hasta hace unos segundos, digamos que instalé el plugin y al instalar el plugin comenzó a fallar absolutamente todo el programa. Entonces tuve que desinstalarlo, reinstalarlo, después ya no sabía cómo volver a meter la cámara, cómo hacer que funcionara la transmisión. Finalmente parecía que ya iba a funcionar, le di iniciar transmisión, me pedía que actualizara unos controladores. Fue una total locura la belleza de los en vivos, insisto. Entonces estoy así, todavía un poco crispado. Yo espero que me estén escuchando bien, yo espero que me estén viendo bien. Sí, y si hay alguien por ahí, me voy a cambiar tantito a Facebook. Si hay alguien por ahí, por favor, confírmenmelo, porque estoy con la duda. Pues eso, estoy en el acelere total, porque hasta hace... Pues de hecho inicia un poco tarde porque hasta hace unos minutos parecía que hoy no iba a haber en vivo, ¿no? Estaba lleno de atropellos y todo parecía indicar que hoy no debía transmitir. Pero bueno, aquí estamos. ¿Me escuchas? Perfecto. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Abrazo enorme hasta Perú. Pues sí, necesito bajarme del acelere que traigo para poder de verdad entrar como en el rollo de la interpretación y de la lectura y que todo esto fluya bien. Para bajarme voy a platicarles que me encanta la comunidad que se está formando. La cosa es que está muy dividida la comunidad. Hay unas personas que están en YouTube, hay unas personas que están en Facebook. Hay muy poquitas personas en TikTok, pero bueno, hay personas disgregadas por todos lados. Pero me parece que la comunidad que está como más establecida, la que está un poco más presente, la que deja comentarios, etcétera, me parece que es la comunidad de YouTube. Entonces, el en vivo número 5, si no me equivoco, 5... Sí, porque fue... Sí, 5, no importa. 5, sí, 5. El en vivo 5 será el último en vivo aquí en Facebook. Y a partir del próximo en vivo, que será el en vivo el próximo sábado, pues estaremos directo en YouTube. Obviamente tengo que aprender a moverme dentro de YouTube porque es un poco distinto. Es un poco más... Son un poco más quisquillosos con las reglas y tienen un poquito más de... dificultades en los formatos y demás, pero bueno, no importa. La cosa es que se necesita sí o sí el cambio, creo yo, siento yo. De hecho, mi intención original era comenzar a transmitir directo en YouTube, pero Me acabo de dar cuenta que no aparece la firma. Y eso, en fin, tenía que mencionarlo, si no, no lo iba a soltar. No aparece la firma. Abajo debe aparecer Damián Sastre. Y no aparece, no importa. Estoy acelerado, insisto. Sí, mi intención original era transmitir desde el principio en YouTube, pero me quedé con la idea, supongo que por las políticas de TikTok, que para poder transmitir en YouTube se necesitaban al menos 1,000 personas suscritas. Y bueno, tenía, en aquel momento tenía como 20 o alguna cosa por el estilo. Resulta que no, resulta que se necesitan solo 50. Ya somos 195, estamos a punto de ser 200. Entonces nos vamos a migrar a YouTube las transmisiones en vivo. Por muchas razones. Una de ellas es que, bueno, para que una persona vea la transmisión en YouTube, pues solo necesita tener YouTube instalado, mientras que para que pueda ver la transmisión en Facebook, necesita tener Facebook instalado, la sesión iniciada, tener una cuenta, etcétera. Entonces vamos a migrar los en vivos a YouTube, ya que no se pudo hacer multistreaming. Está bien, no pasa nada. Nos vamos a YouTube. No hoy. Hoy vamos a trabajar aquí. Vamos a disfrutar aquí, vamos a compartir aquí. Y la próxima semana, próximo sábado, 18 horas, hora de México, nos vemos aquí, pero no aquí. Aquí, pero no en Facebook, sino en YouTube. Aquí me refiero a aquí en la nave de los gatos locos, pero en YouTube. ¿Sale? Pues nada, el día de hoy vamos a... El día de hoy... Viene uno de mis cuentos más queridos. Es un cuento que realmente quiero mucho porque fue de los primerísimos cuentos que yo leí siendo adolescente, sin siquiera saber que era un cuento, en realidad. En el capítulo original seguramente lo cuento con mucho más detalle. Ahorita lo trataré de contar como lo recuerdo. Yo estaba en secundaria y de repente, supongo que por el... Pues siempre he sido raro, siempre he sido el tipo raro, ¿no? Siempre he sido el bicho raro, siempre he sido el personaje curioso, siempre he sido muy mío, muy yo. Entonces, pues en secundaria la llevaba muy mal. Fui durante toda secundaria y prácticamente toda preparatoria víctima de acoso escolar, de bullying o como sea que le quieran llamar. Entonces, yo supongo que para contrarrestar el terror de aquel entonces, en una ocasión fui a la biblioteca y le pedí a la bibliotecaria que me diera un libro de leyendas. Y me dijo que libros de leyendas no tenía, pero que si lo que buscaba era terror, y me entregó un libro. Y el libro era un libro de cuentos, una antología de cuentos de Edgar Allan Poe. Al principio no lo quería agarrar, porque yo quería un libro de leyendas, no quería un libro de cuentos, y ni siquiera sabía quién era Edgar Allan Poe. Pero finalmente lo tomé. Lo tomé, no de muy buena gana, me lo llevé al salón, me senté a leer, y cuando me di cuenta, estaba enganchadísimo. Llegué a casa, boté la mochila por ahí, seguramente ni siquiera me quité el uniforme, que esa era una de las peleas que tenía toda la vida con mi madre, y me puse a seguir leyendo. Me acabé el libro en una tarde, ¿no? Y me encantó, y desde ese momento dije, si en algún momento llego a ser escritor, yo ni siquiera sabía que tiraba para allá, pero dije, si en algún momento llego a escribir algo, me gustaría escribir como Edgar Allan Poe. Actualmente, aunque le sigo teniendo mucho cariño al maestrazo, porque es un maestrazo, actualmente me he dado cuenta que no es tanto en realidad mi estilo, no es tanto en realidad el tipo de literatura que a mí me gusta. Y la razón, bueno, lo he platicado muchas veces, no genero imágenes mentales, a fantasía se llama. Y Edgar Allan Poe tiende a matizar sus cuentos, más que matizar, yo creo que saturar. Si fuera matizar estaría bien, yo creo que a veces lo satura un poco de descripciones. Entonces, al no generar imágenes mentales, a mí los textos con descripciones me pierden muy rápido. Los autores que describen no solo la puerta por la que va a cruzar, sino el pomo de la puerta, y no solo el pomo de la puerta, sino la hendidura en donde entra la llave y no solo la hendidura, sino la luz. ¿Saben? Ese tipo de cosas, bye. O sea, yo más de media cuartilla de descripción y ya me perdiste. Y Edgar Allan Poe tiende a ser sumamente descriptivo. Entonces, a pesar de que es un autor muy querido por mí, realmente muy querido, pues no, ya no nos entendemos, ya no nos entendemos como antes. Hay otros autores que me gustan mucho más actualmente, pero a este cuento en particular, El Gato Negro, le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí, pues sí, tenía 12 años, 12, 13 años, sí, 12, 13 años, máximo 13. Y me encantó cómo nos va contando, bueno, eso sería ya un poquito destripar la trama, entonces lo voy a decir muy rápido, nos va contando el camino del protagonista hasta... No les puedo decir nada. En fin, pasemos al cuento mejor y terminando el cuento, platicamos acerca de esto. Insisto, estoy todavía un poquito acelerado, ya no tanto, ya estoy un poquito más en mi estado, en mi onda. Entonces, pasemos al cuento y terminando el cuento, platicamos un poquito el por qué es tan querido para mí este cuento. Pues eso. sí necesito bajarme. Denme unos segunditos. Listo. Demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. De manera especial, ¿por qué no?, a la bibliotecaria que me mostró el mundo de Edgar Allan Poe, que seguramente ni siquiera estará viendo este en vivo, pero pues es una dedicación espiritual allá en algún momento. En algún lugar del mundo debe de encontrarse. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple y sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burlas para mis compañeros. Me gustaba especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez habían experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitarán que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad en procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente y solo lo menciono porque acabo de recordarlo. Plutón, tal era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo el Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo representaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias, indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? ¿Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras «extraño», «curioso» y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, había tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar al animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera. Deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo.
Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado de esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor a ese animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez, mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, no había aparecido al principio de forma definida. Pero gradualmente, de manera tan imperceptible, que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en
aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego, se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano. Tal como se dice, los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir
aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez más, respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la completa inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirle por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegra mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillado tras el cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo. Como solo pudo haber brotado en el infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta, y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.
Dime 2 segunditos. Bien, pues eso fue El gato negro de Edgar Allan Poe. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Qué viaje. Ahora sí puedo decir por qué le tengo tanto cariño a este cuento. Me encanta el modo en que... Y ese es un recurso habitual, me he dado cuenta, en maestros del terror, principalmente maestros del terror por la época de Poe, terror victoriano. Es un recurso muy utilizado el comenzar diciendo, no estoy loco, ¿no? Incluso en el protagonista del Orla también comienza diciendo, no estoy loco, ¿no? Y después de eso nos presentan a un locazo, pero de by the book, ¿no? Del libro así completo. Me gusta porque el personaje representa muy bien su propia decadencia, ¿no? El autor representa muy bien la decadencia del personaje. ¿Cómo es que... sin contarnos tanto a tan enormes rasgos, nos lleva de pensar en una persona buena, ¿no? Bueno, en un niño, porque él menciona que siendo niño en su infancia, ¿no? Una persona buena y cómo las circunstancias lo van llevando, ¿no? De la manita para convertirse en este monstruo que es al final. Y esos descensos, a mí personalmente me gustan mucho. Me gustan mucho porque acabo de acordarme. Hace tiempo vi una entrevista a un juez. Fue una entrevista o leí, no me acuerdo. Bueno, para datos específicos, cuando las cosas me vienen así de golpe, soy muy malo. Pero bueno, la cosa es que un juez en algún momento le preguntan ¿qué opina de un caso que acaba de juzgar? Y él dice que le aterró darse cuenta, un caso de asesinato, le aterró darse cuenta que por el modo tan natural en que lo relataba el personaje, darse cuenta que él podría estar de aquel otro lado, ¿no? Que él podría ser el asesino. De cierta manera, lo que quiso decir este juez es que todos en la vida, hasta la persona más bondadosa, tiene una sombra. Y esa es una de las razones por las cuales uno de mis fetiches, mis fetiches literarios, es la sombra. Bueno, mis fetiches no literarios, mis fetiches intelectuales es la sombra, ¿no? A nivel conocimiento me interesa mucho la sombra. No solo la sombra, como el arquetipo propuesto por Carl Gustav Jung, sino la sombra, ¿no? La oscuridad, esa cosa espesa del ser humano, esa cosa hasta cierto punto reprochable, hasta cierto punto digna de sentir vergüenza, ¿no? Todo esto que él dice, ¿no? Le avergüenza contar lo que hizo, pero aún así lo cuenta, ¿no? Le avergüenza tener esos pensamientos, pero aún así existen. Y me parece muy hermoso este cuento porque Poe logra desde partir de un no estoy loco a mostrarnos un locazo del libro y además nos va como llevando de la manita, ¿no? Cómo es que este personaje, él solito va diciendo... Pues sí, fui perdiendo el piso, pero pues el alcohol, ¿no? Y sí, yo no dudo, ¿no? Yo no dudo que el alcohol pueda hacer perder el piso a las personas, pero sí, fui perdiendo el piso, pero el alcohol, sí, fui perdiendo el piso, pero los años, sí, fui perdiendo el piso, pero los daños, ¿no? Y entonces hay un, regresando a lo del juez, hay un, pues una, un relato, ¿no? De cómo es que se podría construir, según la cabeza de Edgar Allan Poe, un asesino. Incluso al final, ¿no? Al final, él intenta matar al gato de un hachazo y cuando su mujer lo frena, él dice el sentirme frenado, ¿no? No sé si lo dice con esas palabras, pero el sentir que la mujer lo frena es en realidad lo que hace que al final le aseste el golpe del hacha a la mujer, ¿no? De cierta manera lo que el juez decía era que todos, absolutamente todos, podríamos ser asesinos dependiendo de en qué circunstancias nos encontráramos, ¿no? Y yo creo firmemente que sí. Yo creo firmemente que todos podríamos estar bien pirados, solo que hay algo ahí, algo o algos, ¿no? Una cosa o muchas que nos mantienen atados a la cordura. En mi caso, me mantiene atado a la cordura el arte, ¿no? A través de esto, a través de la lectura, a través de la escritura, a través del teatro, a través de la interpretación, etcétera, me puedo permitir desfogar toda esa locura que no niego que existe, que exista. Por algo se llama, por algo este espacio se llama la nave de los gatos locos, por algo yo soy el capitán, el ecléctico gato loco capitán de esta nave. Me permite desfogar esa locura, me permite... en psicología hay un término, a mí me encanta, porque ahorita les platico por qué. El término es sublimar. Sublimar es poner una pulsión. ¿Cómo explicar pulsión? Bueno, una energía, un impulso, un ímpetu, ¿no? Una pulsión. No es exactamente eso, pero es lo que más se me ocurre que se pudiera parecer. Una pulsión socialmente inaceptable, ponerla al servicio de la humanidad y entonces convertirla en algo útil, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos de esto, se dice que todos los médicos cirujanos tienen una parte de sádicos, ¿no? Disfrutan causando dolor, disfrutan viendo sangre, disfrutan destrozando. Pero en lugar de ocuparlo para asesinar, lo ocupan para salvar vidas, ¿no? Eso es sublimar. Y a mí me encanta esta palabra, ¿no? Porque justamente creo yo que el sublime, algo sublime, tiene gran relación con esto, ¿no? Yo creo que el arte permite que esa locura que pudiera ser monstruosa, a través de las letras, a través de el teatro, a través del cine, a través de lo que sea, se convierta en algo sublime, ¿no? Y bueno, tan creo en eso que aquí estoy compartiendo con ustedes no solo las locuras de Poe, sino las locuras de mi alma. Y ya se podrán dar cuenta que cuando me apasiona algo, me voy. Me voy, ya les dije la vez pasada. Me voy, y si me dejan, me pierdo. Voy a pasar a ver si hay gente en Facebook, a ver si hay comentarios, a ver si hay quejas, sugerencias, saludos y demás. A ver... Julio Ortiz, aquí estamos, se escucha bien, eso fue del inicio. Erika Barrón, corazoncito también. 4, 1, 2, 3, 4 corazoncitos. Moni Pérez, te quiero mucho, hermanito, muy bueno, gracias, Moni. Oh, capitán, mi capitán, presente, querida tripulación. A ver, Julio Ortiz dice, cuando leí este cuento a mis 12 años, me asusté tanto que tuve que buscar el significado de emparedado en la pared. Yo suponía que era algo terrible. Recuerdo que en un diccionario decía sándwich. Por eso me reí, no porque lo hayas buscado, sino porque emparedado seguramente te iba a salir sándwich. Seguí buscando y en otro más antiguo estaba la palabra emparedar. Tuve una mezcla entre horror y fascinación con el cuento. No he parado de leer terror desde entonces, yay. Sambek Hernández, me encanta cuando empiezas a psicoanalizar a los personajes de los cuentos. Es inevitable, es inevitable. Para los que no lo sepan, mi formación académica es como psicólogo, no ejerzo. Bueno, sí ejerzo, pero no ejerzo ortodoxamente, ¿no? Ejerzo a través del arte, ejerzo a través de mis letras, ejerzo a través de muchas cosas. Ejerzo a través de este tipo de interacciones. Pero sí, me es inevitable entrarle ahí a la cabeza de los personajes. Lo disfruto mucho, por si no se había dado cuenta, lo disfruto mucho y me encanta, me encanta el terror, en gran parte porque creo yo, justamente siguiendo esta idea de la sombra, creo yo que lo que hace tan encantador al terror es que en un intento, justamente en un sublime intento por poner fuera esas emociones que a lo mejor nos causan un poquito de repelús estarlas sintiendo, preferimos inventar monstruos, ¿no? Preferimos inventar, no sé, Dráculas, y preferimos inventar Mr. Hyde, y preferimos inventar, ustedes pongan el nombre que quieran, ¿no? Preferimos inventar que el horror está allá afuera para no aceptar que el horror está aquí adentro. Pero cuando tenemos el valor de voltear hacia adentro y decir, ok, sí, lo reconozco, eso que está ahí también habita aquí, por eso es que me llama, entonces es cuando podemos comenzar a hacer algo valioso con ello, ¿no? No por nada se dice que el primer paso hacia la sanación o hacia la curación o hacia pues sí, principalmente es la aceptación del mal, ¿no? No por nada en el templo de Apolo en Delfos estaba en griego, seguramente, bueno, no seguramente, en griego sí, y yo griego no sé, entonces estaba la inscripción, conócete a ti mismo, ¿no? Y después estaba la segunda inscripción que decía, nada sin exceso. ese fue, ahorita les platico, eso fue un acto fallido, ahorita les platico que fue un acto fallido. Nada sin exceso, dije, no, nada en exceso, o nada con exceso, ¿no? La idea es que a través de conocernos a nosotros mismos, o al menos eso es lo que la psicología dice al respecto de esas dos máximas. La idea es que a través de conocernos a nosotros mismos podemos, perdón, la idea es que al conocernos a nosotros mismos podemos a través de ese conocernos saber en dónde se encuentran nuestros límites, ¿no? Nuestro límite hacia lo bueno y nuestro límite hacia lo malo. Y entonces la segunda frase, el nada en exceso, nada sin exceso, dije, y volví a pensar nada sin exceso en mi cabeza, nada en exceso, pues nos está indicando, ¿no? Ok, vale, ya conociste dónde está la frontera entre blanco y negro, pues ni te pases de blanco ni te pases de negro, ¿no? Trata de quedarte en el equilibrio. Y pues idealmente, una forma muy simplista y muy reduccionista de pensar en la salud mental es justamente el equilibrio, ¿no? Acto fallido. Vamos de nuevo a un poquito de psicoanálisis. Acto fallido. Freud decía que no existen los errores, sino los actos fallidos. Freud decía que cuando uno dice que comete un error, en realidad tenía ganas de hacer eso que cometió a través del error. Es decir, que en mi caso, según la idea del acto fallido, yo lo que quería era decir claramente nada sin exceso, es decir, excedámonos en todo y damos una bacanal aquí. No, tranqui, equilibrio. Esa fue mi sombra hablando, seguramente. Yo lo que quería era eso, ¿no? Yo lo que quería era decir eso. Entonces, como no me atrevo a decirlo abiertamente, mi inconsciente hace como un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera muy burda, y entonces brota la información que realmente quiero decir. Y entonces yo me asusto de mí mismo, me detengo y digo, no, 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 perdón, me equivoqué, ¿no? Entonces, acto fallido. Ahí fue mi sombra hablando. Pues nada, eso. Esto ya se convirtió en clase en clase muy burda y muy improvisada y muy rápida de psicología y de psicoanálisis. Pues eso, nada. Me encanta que les encante cuando psicoanalizo. No siempre lo hago porque, pues no sé. Esto es un podcast de cuentos, pero bueno, este formato se presta para dialogar un poquito más. Listo. Me parece que no hay más comentarios. Si alguien quiere agregar algo más, antes de que nos vayamos. Antes de que nos vayamos. Ya voy de nuevo. Saludos a la gente de Argentina de nuevo, con todo respeto. Me sale del fondo del corazón. No voy a decir como Ángela Aguilar, ay, perdón, mencioné su nombre. No voy a decir como esta persona que acabo de mencionar que soy, ¿qué? 25%, 25% argentino, no lo voy a decir porque no soy, bueno, no, no sé, no sé, la verdad no sé. Si algún día me hiciera un test de ADN, a lo mejor sabría, pero en este momento no lo sé y no lo voy a decir. Si no hay nada más por agregar, pues ya nos vamos. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Nadie? Saludos, capitán. Gracias por leernos. Gracias, Bremont y Bon, por estar presente. Pues nos vemos el próximo sábado en YouTube. Voy a intentar de nuevo corregir lo del multistreaming, pero lo dudo mucho. Mi computadora se niega, así es que nos vemos el próximo sábado en YouTube. Nos vemos en YouTube, directo, ya saben, Damián Sastre presenta, déjame leerte un cuento. Suscríbanse, activen la campanita, dejen comentarios, si quieren preguntas, dejen preguntas, las respondo en ese en vivo. Si quieren que les deje saludos, déjenme ahí un mensajito que diga, por favor, mándame saludos en el próximo, con mucho gusto les mando saludos. Y listo. Si a ti como a mí te gusta explorar la sombra del ser humano, si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si... ¿Qué más? Ah, claro, sí. O si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal. Y agréguenme, por cierto, porque he visto que, a lo mejor sea coincidencia, pero he visto que hay personas que de repente han explorado el perfil personal y no me agregan. Adelante, agréguenme, no pasa nada. Yo con mucho gusto los acepto y con mucho gusto platicamos un ratito, porque... a lo mejor si está interesante la plática, un ratito más que un ratito, pero... En fin, agréguenme. Si quieren, si les nace, si les late, agréguenme. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal. En YouTube como Damián Sastre Presenta, casi diario de un loco. Y Damián Sastre Presenta, déjame leerte un cuento. En mi Instagram, arroba casi diario de un loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, dos puntos, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.